mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Si es que dentro de poco nos vamos a comer el turrón. Acabamos de decir adiós al verano y ya dentro de poco ya vamos a empezar a ver ya las guirnaldas, los árboles de Navidad. Estamos a 1 de octubre, octubre. Estrenamos mes. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar, soy Denis Rodríguez, escuchas La Mañana en Alicante y como siempre a estas horas actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Carlos Cuenca, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Para lo del turrón quedan casi 3 meses, pero para empezar a ver guirnaldas y comercios con Navidad igual en 2-3 semanas, porque cada vez empiezan antes, empezamos a verlo ya. Bueno, tenemos 24 grados a esta hora, cielos parcialmente nubosos en Alicante y circulación sin incidencias. En cuanto a las noticias, acaba de terminar el acto de nombramiento del nuevo presidente del puerto de Alicante, el economista alcoyano Juan Antonio Gisbert, que sustituye a Juan Ferrer y que ha sido nombrado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que está en Alicante apadrinando el acto, y ahí han estado el tripartito local y el presidente de la Diputación, César Sánchez, entre otros. El objetivo, según cuentan, es potenciar la autoridad portuaria como un ente integrado dentro de la ciudad y con la colaboración de las administraciones, y como retos, recuperar el tráfico de cruceristas y que el puerto sea base para mercancías de corta distancia. Hoy también es noticia la Cámara de Comercio de Alicante por sus buenos números después de liquidar el ejercicio económico de 2014 conforme a lo presupuestado y cancelar prácticamente la totalidad de la deuda financiera de la Cámara de Comercio. Esta tarde a las 5:30 se celebra el acto de entrega de los premios de la Asociación de la Empresa Familiar en la provincia de Alicante. Como novedad, esta edición incluye el premio que lleva el nombre de su fundador, Manuel Peláez Castillo. Va a ser a las 5:30 en el Club Información. Y atención a esta historia, enfado del Partido Popular de la localidad de El Verger, porque atención, dentro de los actos programados para el día 9 de octubre hay unos conciertos. Actúa La Gosa Sorda, cuyo cantante es miembro de Compromís y diputado en Les Corts, Josep Nadal, y también actúa el grupo Defcon 2, cuyo cantante está imputado por delitos contra la corona y enaltecimiento del terrorismo. Así que en el festival para el 9 de octubre para El Verger, que ha cedido un colegio público, actúan un diputado de Compromís y un tipo, el vocalista de Defcon 2, que va diciendo, entre otras cosas, que a Ortega Lara habría que secuestrarle ahora. Todo esto ha provocado, como te puedes imaginar, un importante enfado en el Partido Popular, en la oposición, que ya denuncia que se está en El Verger subvencionando a un delincuente.
Bueno, pues estaremos pendientes de estas y más noticias que vamos a actualizar a la 1:05. Hasta entonces, Carlos.
Hasta ahora, Denis.
12:33.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
It was a strange place and a tender age. It was just a babe in school. Saw the rose rise at me every time that I thought that I was cool. Well, God knows it was no chosen one. That just wasn't my prime. Yeah, it's just a matter of time, honey. It's just a matter of time. And I will work this body out.
Estamos pendientes de los comentarios que nos vas a dejar, bueno, y nos han dejado también ya nuestros amigos en Facebook, facebook.com/COPE Alicante. Ayer te contábamos que el ayuntamiento había decidido, junto con la autoridad portuaria de Alicante y el casino también, el cambio de la fachada del casino. No solo eso, sino que además el ayuntamiento se plantea quitar el galeón que está en el puerto de Alicante y también el Tío Vivo. Y hoy hemos querido preguntaros a través de facebook.com qué os parece que el casino cambie esa fachada por una menos luminosa y más sencilla y que se plantee el ayuntamiento quitar el galeón y el Tío Vivo del puerto. Luego leemos algunos de los mensajes que nos habéis dejado en Facebook. Puedes participar con nosotros en facebook.com/COPE Alicante. También hemos escuchado, hemos bajado esta mañana para recoger las impresiones de los ciudadanos. Lo escucharemos también, al igual que estaremos pendientes de Botigues al Carrer, que ya sabes que ha arrancado, pero que su día grande va a ser este sábado. Botigues al Carrer, bueno, pues es una jornada, en este caso va a ser el sábado, donde los comercios, 30 en este caso, de la calle San Francisco de Adecentes, bueno, pues sacarán el comercio a la calle, donde vas a tener hasta descuentos del 20%. Hablaremos con Vicente Almergón, el presidente de comerciantes de la zona centro de Alicante. Vendrá por aquí, por estos estudios, nuestra experta en comunidad de propietarios y abogada María Almar Rodríguez, y nos marcharemos también a la comunidad universitaria. Estaremos en la Universidad de Alicante para conocer también la actualidad de los universitarios. Y fíjate, nos vamos a detener en una historia que la has escuchado en el avance de los informativos con nuestro compañero Carlos Cuenca. Los actos del 9 de octubre están ahí a la vuelta de la esquina y están siendo polémicos en algunas localidades de la Comunidad Valenciana donde gobierna o gobierna en coalición Compromís. La última llama, digámoslo así, se enciende en la localidad del Verger, en la Marina Alta. Uno de los actos del 9 de octubre ya ha causado polémica. El ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista, Independents y Compromís ha cedido el colegio público del pueblo para llevar a cabo un concierto. Y hasta aquí todo normal. Ahora bien, el problema llega con la programación del concierto. Se trata de dos artistas. Uno es de Defcon 2, cuyo cantante, César Augusto Montaña, fue detenido ya en la Operación Araña 3 debido a comentarios que realizó en las redes y ha sido imputado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Además, hace muy poquito, hace pocos días, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió al juez que lo sentara en el banquillo. Y el cartel lo completa la banda de La Gosa Horda, cuyo cantante es Josep Nadal, miembro y diputado en las Cortes por Compromís. Bueno, José Enrique Moncho es portavoz popular en el Verger. José Enrique, buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué momento se enteran ustedes de los actos que, bueno, se iban a preparar o están preparados para el 9 de octubre en el Verger?
Bueno, nosotros nos enteramos por un cartel que cuelgan en Facebook. Y bueno, analizando el cartel vemos que aparece el grupo Defcon 2 y bueno, es cuando investigamos un poquitín porque tuvo su repercusión cuando detuvieron al cantante de Defcon 2 en mayo y bueno, ahí es cuando nosotros empezamos un poquitín a investigar un poco y es cuando nos enteramos pues que el ayuntamiento iba a aportar aparte del colegio público, que en teoría nosotros creemos que solo se debe de ceder el suelo del colegio público cuando son actividades sin ánimo de lucro. Nos centramos también que hay una subvención por parte del ayuntamiento de unos 4.000 euros, nos dice el concejal.
Una subvención del ayuntamiento de 4.000 euros, pero sí. Es que además el concierto, para acceder al concierto, hay que comprar una entrada previamente, ¿no?
Sí, sí, nosotros el viernes pasado hicimos un registro de entrada en el ayuntamiento preguntando primero por el plan de seguridad y después preguntando la veracidad que tiene de que el ayuntamiento iba a poner 4.000 euros de subvención y si a cambio de esos 4.000 euros de subvención habría alguna asociación del pueblo que, no sé, Consejo de Moros y Cristianos o la agrupación de festeros, o no sé, alguna asociación del pueblo iba a sacar algún beneficio, iba a repercutir algo en el pueblo. Y nos quedamos extrañados cuando nos dicen que no, que todo es limpito para los promotores del concierto, que son los mismos, que son la promotora de La Gosa Horda.
Es decir, que en este caso el promotor sería Josep Nadal, miembro y diputado en las Cortes por Compromís, que está también
sí,
dentro de la banda.
Que también da mucha casualidad que desde que han entrado a gobernar, desde el 14 de junio hasta final de año, tienen firmados 17, 18 conciertos y qué casualidad que en todos ellos sean población donde manda Compromís o donde están el equipo de gobierno. Y eso, claro, eso lo hace la izquierda y es cultura. Eso si lo hubiese hecho el partido el PP o el Partido Socialista, bueno, seguramente estaríamos hasta en la cesta. Pero bueno, como es Compromís, eso es cultura valenciana, aunque sean grupos pancatalanistas.
Digamos que la alerta dentro de los populares, bueno, se hace visible porque, bueno, se entiende que se subvenciona un delincuente, ¿no? En este caso hablamos del líder de Defcon 2.
Claro, a nosotros ya más, mucho más lejos de molestarnos que venga La Gosa Horda, que al final es una cosa de afinidad de gustos o de creencias políticas, a nosotros lo que nos molesta mucho es que por parte del ayuntamiento esos 4.000 euros vayan a subvencionar a un tipo como este que está imputado por delito continuado de enaltecimiento al terrorismo y injurias a la corona, y además con lindezas como uno de sus tweets, por ejemplo, es se puede llevar una camiseta con un estampado de Miguel Ángel Blanco. A mí particularmente eso me duele mucho porque cuando secuestraban a Miguel Ángel Blanco, yo por ejemplo fui de los que estuve 2 días encerrado en una sede pidiendo su liberación hasta que fue vilmente asesinado. Y bueno, yo creo que esto no es libertad de expresión. Y ellos se basan siempre en que eso es libertad de expresión. Eso no es libertad de expresión.
Sí, leíamos alguno de los mensajes, ¿no? Del cantante de la formación. A Ortega Lara habría que secuestrarle ahora. Otro mensaje dice: Franco Serrano, Suñer, Arias Navarro, Fraga, Blas Piñar. Si no les das lo que a Carrero, la longevidad se pone siempre de su lado. Digo yo, por este tipo de mensajes está imputado, ¿no? Por enaltecimiento del terrorismo. Y al parecer, porque quien contrata este concierto es el concejal de Cultura y Compromís del Verger, pero el alcalde socialista es Ximo Coll. ¿Desconocía esta situación?
Bueno, yo no sé si lo desconoce o no lo desconoce. Desde luego, el alcalde tiene que ser conocedor de todo lo que pasa en su pueblo. Y si no es conocedor, es que no está llevando una buena gestión. A nosotros no nos extraña la radicalidad de Compromís, que le encanta moverse en esos lodos, porque ahí ellos son muy buenos. Y lejos de intentar crear cordialidad entre los vecinos, ellos donde mejor se mueven es en la confrontación. Lo que sí que nos extraña mucho es la pasividad que tiene el alcalde del PSOE y su socio de gobierno de Independientes, que permiten esta atrocidad, porque yo creo que con esos 4.000 euros para subvencionar a un terrorista, a una persona que está imputada en enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona, pues se podía utilizar, por ejemplo, en ayudas sociales, que ellos lo llevaban en su programa y hacían un eco enorme en que ellos iban a hacer los que iban a instaurar de nuevo los servicios sociales en el pueblo, ¿no?
José Enrique, digo yo, el alcalde, una vez que se enteró de la situación jurídica del líder de Descondós, en este caso de César, ¿ha hecho algún tipo de declaración? ¿El concierto sigue adelante? ¿Siguen los actos previstos adelante? ¿Ha habido una rectificación?
Nada, en declaraciones de ayer a las provincias, y hoy sale publicado en las provincias, el periodista de las provincias se pone en contacto con el concejal de promotor del concierto y dice que el concierto va a seguir y que ellos eran conocedores encima de la situación del cantante de Escondor y que van a continuar con el concierto. Que eso entra dentro de la diversidad cultural de los actos. Creo que lo pone así tal cual, no lo tengo delante, pero...
¿Y ustedes desde el Grupo Popular van a tomar algún tipo de medidas?
Sí, sí, nosotros, nuestros servicios jurídicos están estudiando. Si es legal que se pueda hacer el colegio público para un acto con ánimo de lucro, vamos. Y después, nuestros servicios jurídicos también, el que es una persona que esté imputada por este tipo de cosas, el ayuntamiento pueda soltarle dinero, vamos. Justamente en Vergel hay varios grupos locales que podrían sustituir perfectamente a este señor. Más cuando ni siquiera cantan valenciano.
Pues José Enrique Moncho, portavoz popular en el Berger, gracias por contarnos esta historia, los actos que, bueno, no son los únicos que tienen ahora mismo polémica de todos los actos del 9 de octubre, que supongo que también en el Berger serán el Día del País Valenciano, en lugar del Día de la Comunidad Valenciana.
Sí, 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 aquí ahora ya el País Valencia y hablamos catalán, pero bueno, aquí estaremos nosotros para defender lo contrario y defender nuestra señal de identidad, que al final es lo que nos tiene que unir a todos los valencianos y no dividir como es lo que pretenden ellos, porque es donde mejor se mueven, en la confrontación y la división.
José Enrique Moncho, portavoz popular en el Berger, gracias por acompañarnos aquí en la mañana. Un fuerte abrazo.
Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo.
12:43 minutos. Sabes que, bueno, preguntábamos y ayer contábamos, bueno, casi en directo, los minutos de anunciar el alcalde Gabriel Echávarri, que tenía, bueno, habían llegado a un acuerdo la autoridad portuaria, el casino, de cambiar esa fachada que ahora mismo se puede ver. Bueno, pues hay una intención de cambiarla por una menos luminosa y más sencilla, pero es que además el Ayuntamiento de Alicante se plantea quitar el galeón y el tío vivo del puerto. Bueno, esta mañana nuestro compañero Sergio Álvarez ha salido a la calle para recoger la opinión de los ciudadanos. ¿Qué opinan? ¿Si creen que se debería cambiar esa fachada del casino? Y también si se debería quitar el galeón y el tío vivo de la ciudad de Alicante. Bueno, pues los ciudadanos yo creo que lo tienen claro. Escuchen.
Bueno, hay una confusión al respecto, porque la estética turística de una ciudad no tiene mucho que ver con la estética formalista, ¿no? El tío está bien diseñado, no es un mal diseño de fachada. En cuanto al galeón al tío vivo, me parece un error, porque creo que es algo estéticamente muy positivo y que parece que ese conjunto de la parte de Alicante del puerto deportivo le ha dado un aire muy turístico, muy interesante. Ahí parece incorrecta la decisión.
Pues de la fachada encantado, porque la verdad es que A mí no, personalmente no me gusta nada y veo que no pega nada con la ciudad. En el tema del Tío Vivo y el Galeón, pues ya no estoy tan de acuerdo. Voy a traer a gente.
Yo lo de la fachada sí que me parece realmente que es escandalosa, pero lo del Galeón en concreto me parece una cosa muy bonita para Alicante. Y lo del Tío Vivo de época, para los chiquillos, me parece también una que le da un ambiente para chavales en la plaza que no le veo el objeto, sinceramente.
El casino, un horror, eso, vamos, jamás se tenía que haber permitido. El Galeón fuera y el Tío Vivo, pues bueno, pues se podría quedar.
Lo que es el casino sí que es más rompedor. A lo del Tío Vivo y lo del barco me parece que no lo deberían de quitar, a mí me gusta.
O sea, que si es total, que si tal cual, está eso hecho, lo que no tiene que hacer es gastar tanto y limpiar Alicante, que está muy sucio.
Nos habéis dejado en Facebook también vuestros mensajes. Pues no sé, por ejemplo, Sergio Fernández Azorín, no tiene nada que ver con nuestro productor, ¿eh? En vez de quitar, dice que añadan cosas. Perdón, dice el Galeón y el Tío Vivo que se queden. La fachada, cambiarla por otra menos iluminada. Y el ahorro que conlleva destinarlo a otros menesteres de provecho. Carlos Solana dice, en vez de quitar, que añadan cosas. Se trata de sumar y no de restar. Liberar en vez de prohibir. Vaya 100 días y no solo del tripartito. Si esta es la oposición que tenemos, que se pongan a trabajar ya. Pero amigos, donde no hay, y nos deja los puntos suspensivos. Pilar Sola nos dice, la fachada parece eso, un club de alterné. Horrible, cada día más Alicante y muy atrasada en todos los aspectos, muy sucia. Francisco Javier Peque dice, esto se lo va a cargar, este se lo va a cargar todo. Lo que sobra es la fachada suya. Rafael López Molinos dice, quitar la fachada del casino me parece la mejor idea que han tenido en años. Pero el Galeón y el Tío Vivo, ¿por qué? ¿No basta con tener cerrados los refugios de Balmis y Seneca? Parece que este gobierno se ha empeñado en destruir turísticamente Alicante. Es una pena. Más mensajes que nos dejáis. Por ejemplo, Ima Navarro dice, el tío vivo y el Galeón que se queden. La fachada no tenían que ni haberla puesto. Más fea no puede ser. Sonia RDL dice, pues el Tío Vivo y el Galeón no se debería de quitar. La fachada nos lo dejan puntos suspensivos. Y dentro de este popurrí está Arturo Fernández, que rema contracorriente. Dice, a mí la fachada me gusta, algo diferente. Nos puedes dejar tu opinión en facebook.com/copealicante. Y a ti, ¿crees que te gustaría que cambiaran, que quitaran el Tío Vivo y el Galeón y que cambiaran la fachada del casino? Nos puedes dejar tu mensaje en nuestro Facebook, facebook.com/copealicante. 12:47, unos consejos y te contamos más cosas aquí en la mañana.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Fundesem Business School. Ven y prueba. Vive lo que es una clase real en una escuela de negocios. Descubre lo que es la metodología del método del caso. Siéntete alumno por una tarde. Te invitamos a que vivas la experiencia el próximo 13 de octubre de 7 a 9 de la tarde. Inscríbete gratis en fundesem.es o ven a vernos. Ven y prueba. Ojo, si pruebas, te enganchas. Fundesem Business School.
Chico, ¿qué cara de mustio traes?
Sí, María, me ha venido el recibo de la luz. Y no veas lo que pago, me han dejado más tieso que la mojama.
Pues ponle remedio ya.
Lo que voy a poner son velas.
A velas no, pon LEDs. Hazme caso. Pásate por Luz Garden y asesórate. Tienen su laboratorio y marca propia para garantizarnos la calidad del LED a la mejor calidad-precio del mercado. Tú no sabes lo que yo me ahorro en luz desde que me aconsejaron.
Ay, María, tú sí que me das luz.
Luz Garden, 3.000 metros cuadrados de exposición con todo tipo de soluciones en iluminación. Lámparas modernas, Tiffany, de diseño, clásicas y a primeros precios de fábrica, en Avenida Denia 128, Alicante, o también en luzgarden.com.
Centro Dermatológico Estético de Alicante cuenta con 20 unidades médico-sanitarias especializadas, con 3 décadas de experiencia, aportando soluciones médicas y estéticas con el mejor equipo de profesionales y las últimas tecnologías. Ven y descubre nuestros tratamientos personalizados, porque si no existen 2 cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
Fundesem Business School, junto a Cáritas Diocesana, organizan el día 10 de octubre el Mercado Solidario del Libro Usado. Una jornada donde la solidaridad tendrá su espacio con los beneficios derivados de la venta de los libros. Adicionalmente, habrán diversas actividades lúdicas destinadas a toda la familia. Inscríbete en la web fundesem.es y acércate a nuestra sede en Alicante. De esta forma contribuirás a la labor que Cáritas Diocesana realiza con los que peor lo tienen para tener un mínimo de dignidad y futuro. Te esperamos.
89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante.
Hablamos de comercio en los próximos minutos en la mañana. Este sábado, el comercio de la zona centro va a celebrar la séptima edición de Botigues al Carrer, una acción más para incentivar, para reactivar y dinamizar los negocios de la zona centro. Vicente Armengol lo sabe muy bien, es presidente de comerciantes de la zona centro. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días, Denis.
Bueno y bienvenido. Digo que lo celebráis el sábado, pero es que ya desde el pasado día 29 ya lo estáis celebrando.
Claro, comenzó la campaña lo que es el día 29, con esos descuentos especiales en comercios adheridos, que los ciudadanos lo pueden visualizar muy bien porque cada comercio tiene el cartel de la campaña en su escaparate y sabe que ahí tendrá un descuento de hasta el 20%.
Claro, eso te iba a decir, ¿qué diferencia hay, no? De esta campaña de Botigues al Carrer con respecto a otro fin de semana o a un periodo de rebajas, por ejemplo.
Bueno, el aliciente es que incluso puedes encontrar prendas de temporada, ¿no? Con ese hasta 20% de descuento. El aliciente es, pues, que hace todavía muy buen tiempo, invita a callejear. Hemos tenido unos días así que parecía que iba a llover, pero al final todo ha quedado como siempre en Alicante, que la lluvia se espanta. Y bueno, esta iniciativa, la verdad que es muy novedosa en el sentido que también vamos a colaborar con el Mercado Central de Alicante. Uh-huh. Y los clientes de Mercado Central, con sus tickets de compra del Mercado Central, en estos días, del 29 al 3, podrán acudir a los comercios adheridos, presentando el ticket, tendrán descuentos de hasta el 20%.
Uh-huh. Que en esta campaña, por cierto, habéis participado 30 comercios, ¿no? Ah. Aproximadamente. No sé si la cifra amplía con otras ediciones.
Algo más. Ten en cuenta que 30 son los que tenemos situados en la calle San Francisco, pero en adyacentes y alrededores, que son más comercios los que participan, creo que estamos rondando los 60, más de 60 comercios, entre calle San Francisco y alrededores.
Eso te iba a preguntar, porque esta campaña de Botigues al Carrer se centra básicamente en la calle San Francisco y adyacentes, ¿no?
Efectivamente.
Únicamente.
No, incluso nosotros a nivel Corazón de Alicante tenemos asociados en calle O'Donnell o Pintor Cabrera. Oye, que yo quiero participar, pues perfectamente. Si hasta allí te llega un cliente que ha escuchado el tema de la campaña y tú estás dispuesto a hacer el descuento como así te has comprometido, perfectamente. ¿No? Lo único que digamos, el núcleo, el centro está aquí, en el centro tradicional, por llamarlo de alguna manera.
Bueno, el sábado va a ser especial, una jornada, un horario especial y que no es habitual al de un sábado corriente.
Efectivamente, aquí vamos en horario ininterrumpido de 10 de la mañana a 10 de la noche.
¿No vais a cerrar a mediodía?
No. Abierto, dice abierto por vacaciones. Botigues es, aunque llueva, ahí se estará. O sea, eso se tiene muy claro por parte del comerciante y va a ser, todo el día de jornada continua de comercio urbano. Este comercio que tanto quiere esta ciudad y que nos necesitamos, ¿no?
Que la tienda, a diferencia también de otros sábados, los productos van a salir a la calle.
Efectivamente, en la calle San Francisco los ciudadanos podrán visitarla y verán esos comercios que están ahí afincados en la calle San Francisco, cómo sacan el producto a la calle, ¿no? Todo con una perfecta coordinación, todo con un diseño especial para ese día, con lo cual es enriquecedor. Aparte, te comento que también van a haber actividades para talleres infantiles, flash mob, grupos de danza, con lo cual va a ser muy dinámico el día y no va a ser solo el estar viendo puestecitos, sino que tiene algo más.
Va a estar
animación, claro, animación musical, que eso también va a ser un día muy bonito y especial.
Son ya 7 ediciones de Botigues al Carrer. Va mejorando, o sea, la gente, no sé si se implica, pero por lo menos participa más en este tipo de campañas.
Sí, en la sexta edición ya se notó ese arreón y este año vamos a romperlo todo.
¿Y en ventas se nota?
Porque la gente sale con otro ánimo. También hay que recordar que estamos primero de mes con dinerito fresco en el bolsillo y siempre, oye, pues un artículo que puedes encontrar a mejor precio de lo habitual, pues eso te anima también, ¿no? Te arranca a comprar. Y es un día para pasar en familia. Invitamos a todo Alicante y provincia que nos esté escuchando a que disfrute del centro tradicional este sábado. Uh-huh. Pero durante toda esta semana, hoy también pueden circular por nuestras calles, buscar el cartel identificativo.
¿Cómo es? ¿Cómo es el cartel?
Pues es muy bonito, lleva unas en tonos de verde, con una imagen de bolsas con gente comprando y pone séptima edición de Botigues al Carrer.
Bueno, pues que sepas que ahí en ese establecimiento solo en un número determinado de artículos te hacen el 20% de descuento.
Va en función de cada comercio, pero la oferta es amplia.
Uh-huh. Bueno, el sábado se celebra, digamos, el día grande Botigues al Carrer, pero hoy, por ejemplo, y mañana también, todavía esos comercios adheridos a esta campaña van a aplicar ese 20% de descuento. Fíjate, hace poco salía un informe también de Facquime que decía que, bueno, parece que como nota más alegría, más apertura de comercios. Yo no sé también si en la zona centro se nota también más movimiento, ¿no? La apertura de nuevos establecimientos, bueno, sí, que empieza a haber vida.
La verdad es que empieza a haber vida, también es cierto que seguimos notando algún coletazo de la puñetera crisis, por ponerle un nombre, y ha habido algún cierre, pero la verdad que la dirección es de crecer y de más aperturas y de más ánimo en la gente, y también se nota un poco en el consumidor, que al final de cuentas es el pulsómetro. No es todo lo que necesitamos, pero sí que es verdad que hay un arranque, porque uh-huh. venimos de unos años muy duros, muy difíciles, que el comercio lo ha pasado muy mal, ha sido una travesía del desierto importante, y ahora parece que el ánimo cambia. Y si Dios quiere, esto irá a mejor.
Bueno, por lo menos pueden estar satisfechos también que políticamente el viento corre a favor del pequeño comercio, lo digo por la apuesta al ayuntamiento, sí, al comercio urbano, ¿no? Y sí, también ante esa respuesta de la amenaza de Enrique Ortiz diciendo que IKEA irá con su macrocentro comercial a Rabassa, sí o sí.
Bueno, pues nosotros decimos que él dirá sí o sí, y nosotros seguimos diciendo desde el colectivo de comerciantes por Alicante que no y no al macrocentro. O sea, cambie usted de plan de negocio, que es lo que hemos dicho, por activa, por pasiva, y tendrá nuestro apoyo en cuanto a que IKEA, que ya lo estamos diciendo, IKEA sí, macrocentro no. Hay que tener en cuenta otra cosa y que no se olvide. Todos los grupos políticos de esta ciudad, y digo todos, afirmaron macrocentro no en sus campañas electorales. Macrocentro no. Entonces sería muy importante que todos los grupos políticos fueran de la mano en esta dirección, uh-huh. estén al mando o en la oposición, porque las promesas hay que cumplirlas y nosotros no olvidamos.
Me gustaría preguntarle también, porque hoy hemos salido a la calle a preguntar a los oyentes qué le parece el anuncio ayer, a mediodía, del cambio de fachada de casino por una menos luminosa y más sencilla, porque también fue polémica la llegada de esta fachada. Y que el ayuntamiento se esté también planteando la retirada del Galeón y del Tío Vivo. Algo que, bueno, pues ahí tenemos gente a través de las redes sociales que nos está diciendo que eso no molesta, que es un atractivo más. Pero bueno, que lo del casino sí. El casino ya era algo extravagante, ¿no? Sí. ¿Qué opinan ustedes de todo ello? ¿Habría que hacer un modelo de comercio y también y de estética un poco en la ciudad, lo que queremos?
Claro, es lo que ha estado falta a esta ciudad, de una dirección y de un modelo. Cosas tan simples como una fachada de un casino, que dices, bueno, ¿esto cómo está integrado aquí? Que hablando con el director del casino en unas jornadas que tuvimos a bien tener ahí, porque el casino hay que decir que siempre aporta mucho y ayuda bastante en ciertas causas que se le presentan, la verdad que es un apoyo, y él nos comentó que esa fachada no se hizo en plan de agredir a la ciudad, sino era un canto a las hogueras, o sea, tenía su
al fuego,
exactamente, sí, sí, sí. Lo único, bueno, pues se pasaron de frenada y afortunadamente podemos dar la noticia de que se va a hacer ese cambio y es para bien, y indudablemente hace falta un modelo de ciudad. Ajá. En todos los sentidos, que eso es lo que hemos carecido, y desde el comercio siempre hemos dicho, es que no tenemos un modelo, lo queremos tener. Hay que tener un proyecto si queremos crecer. Lo que no se puede es dar bandazos.
Que se está trabajando en ello.
Exactamente.
Ya sé que Pedro de Gea también está trabajando y se está reuniendo también con las asociaciones de comerciantes, ¿no?
Sí, efectivamente. Uh-huh.
Pues Vicente Armengol, que esperemos que tengan una buena séptima edición de Botigues al Carrer, que sea un éxito, y aún seguro que la gente... ¿Han visto el tiempo a todo esto? No, estaban pendientes del tiempo del fin de semana.
Nos da igual, Botigues al Carrer va a salir sí o sí, llueva, truene o relampaguee.
Vale, pues ya lo sabemos. Oye, Vicente Armengol, que vaya todo muy bien. Y gracias por acompañarnos aquí en la mañana.
A vosotros siempre por darnos la voz.
Fíjate, mensajes que nos van dejando Vita Arpe sobre el cambio de la fachada del casino y la posible retirada del Galeón y el Tío Vivo, dice Vita Arpe. Vita Arpe dice, el Galeón y Tío Vivo no, las luces sí. José Francisco Rives nos dice, el señor alcalde molesta el Tío Vivo y el Galeón, o es que no dejan dinero suficiente para la ciudad. O África Rives, que dice, la fachada la veo exagerada, lo demás está bien. Puedes dejarnos tu opinión en facebook.com/copealicante. Ahora llega el momento de actualizar la información nacional e internacional, y a la vuelta te contamos más cosas aquí en la mañana. ¡Te esperamos!
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
La 1:06. Bienvenido, bienvenida, si te acabas de incorporar. Soy Dani Rodríguez, estás escuchando La Mañana en Alicante, y como siempre a estas horas llega el momento de actualizar la información más cercana.
Estar informado.
Hay algo nuevo, Carlos Cuenca.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. A la 1:06, te cuento que hay 24 grados centígrados y cielos parcialmente nubosos en Alicante. Esto no es nuevo, es similar a lo que había a las 12:30. La circulación en la ciudad es sin incidencias, con algunas retenciones. Atención si circulan por la avenida de Villa Joyosa. Ha tenido lugar esta mañana el acto de nombramiento del nuevo presidente del puerto de Alicante, el economista Juan Antonio Gisbert, que sustituye a Juan Ferrer y que ha sido nombrado y apadrinado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que está hoy por Alicante. El gran reto, recuperar el tráfico de cruceristas y que el puerto sea base para mercancías de corta distancia. Hoy también es noticia la Cámara de Comercio de Alicante por sus buenos números después de liquidar el ejercicio 2014 conforme a lo presupuestado y cancelar prácticamente la totalidad de su deuda financiera. Esta tarde a las 5:30 seguimos con Economía. Se celebra el acto de entrega de los premios de la Asociación de la Empresa Familiar en la provincia de Alicante. Como novedad de esta edición incluye el premio que lleva el nombre de su fundador, Manuel Peláez Castillo. Y ya hemos escuchado el enfado del Partido Popular de la localidad de El Verger, porque dentro de los actos programados para el 9 de octubre hay unos conciertos, actúa La Gosa Sorda, cuyo cantante es miembro de Compromís y diputado en Les Corts, Josep Nadal, y también actúa el grupo Defcon 2, cuyo cantante está imputado por delitos contra la corona y enaltecimiento del terrorismo. Todo esto ha provocado un importante enfado en la oposición, en el PP, que ya denuncia que se está subvencionando, porque hay subvención de 4.000 euros, y cesión de un colegio público a un delincuente, dice el PP del Verger.
Bueno, pues estamos pendientes de estas y más noticias que te las contamos a las 2:20. Gracias, Carlos.
Ahora
conocemos la última hora del deporte. Y le voy a preguntar a nuestro jefe de deportes, Juan Francisco Millán, de cara a este fin de semana. ¿Tiene ultimátum Manolo Herrero por el partido del domingo ante el Badalona?
Vamos a ver qué es lo que pasa el domingo a las 6. Hay que ganar al Badalona para reengancharse a la pelea por la promoción de ascenso en un arranque de temporada horroroso del Hércules. Pero yo quiero ponerte un sonido de ayer de Juan Carlos Ramírez, que ya sabes que es el hombre fuerte del proyecto del Hércules en Segunda División B. Ayer rompió su silencio, habló después de bastante tiempo. Y mira lo que dijo a propósito del entrenador, y ahora sacamos conclusiones.
No, Manolo Herrero tiene el margen que sea. Lo que el Hércules no tiene más margen, el domingo hay que ganar sí o sí. Es decir, me da lo mismo en el último minuto, de penalti injusto, pero el Hércules tiene que ganar. Y a partir de ahí ir construyendo, mejorando, pero con puntos en el casillero. No puede estar el Hércules donde está.
Manolo Herrero tiene margen, pero el equipo no. ¿Cómo es que, se come no, esto? Es que echamos a los 20 futbolistas.
Es decir, tiene margen, pero tiene que ganar sí o sí.
Exacto, así que yo creo que si no gana puede tener problemas.
Juan Franz, que lo miréis siempre del lado oscuro. Tiene margen de aquí al domingo.
Exacto, y eso es un buen margen. ¿Ah, no? Es un buen margen, son 4 días.
¿Ah, no? Ese es el margen que tiene.
Bueno, pues hablaremos de la última hora del Hércules a las 3:20. Parece que puede volver Chechu Flores, por fin. Tenemos muchas ganas de ver al que fue el héroe de la pasada promoción de ascenso. Parece que ahora de verdad va a volver, y ya veremos si lo hace como titular o no. Hablaremos del medio maratón Ciudad de Alicante, que se celebra por las calles de la ciudad el próximo domingo 4 de octubre. Y antes, en la zona Volvo va a haber, bueno, pues una exposición y bastantes actividades a propósito del medio maratón con los patrocinadores y colaboradores del evento. Será tanto mañana viernes como el sábado, en la previa de este medio maratón que espera congregar a miles de alicantinos.
¿Vas a correr o no?
No, estoy fuera.
¿Estás fuera de qué? ¿Fuera de tono?
Estoy fuera de forma y fuera de Alicante, las dos cosas.
Vale, venga, el año que viene te apunta, ¿vale? La Juanfra. 1:10.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Yo te invité un café
María del Mar Rodríguez.
Hola, muy buenos días a todos los oyentes y a ti también.
Y nuestra experta en comunidad de propietarios y abogada. ¿Le da también al running? Ahora que escuchamos a Juanfran con esto de la maratón, ¿o no? ¿Media maratón?
¿Qué ha dicho él que estaba aquí?
Fuera de tono.
Fuera de tono.
Tú también, ¿no? Estás fuera de tono.
Yo estoy fuera de tono. Bueno, el domingo pasado hice footing. Sí, hice footing. Ahora que recuerdo, estoy fuera de tono, pero estoy haciendo por...
¿Hiciste footing?
Sí, estoy haciendo por recuperar ese tono. Footing. Entonces, di una vuelta.
Sí.
No es footing. Perdona. No, ahora no. se dice running.
Que no, que está bien.
Sí.
Hizo footing hasta que vio el primer bar abierto, ¿no? Y dijo, vea, un cafecito con leche aquí, con las vistas al mar.
Me paré. Y luego dije, voy a hacer otra. No, el domingo voy a verlo. Participa mi hija y entonces la acompañaré.
Muy bien.
Y ya está. Yo seré de habituallamiento, se llama, dar las botellotas de agua, recogerla y esas cosas.
Y dar ánimos, que es importante también.
Sí.
Bueno,
sí.
Hoy
venga,
vamos...
al tema, sí. Que me diste. Ya estamos.
Hoy no vamos a hablar de la media maratón, ni mucho menos. Hoy vamos a hablar de cómo declarar incapaz a una persona.
Sí, conocemos algunos casos, ¿verdad? Tú, a ver, recuerda el tema de incapacidad. Bueno, antes de entrar en el caso, no es lo mismo la incapacidad de declarar la incapacidad de una persona que una persona que sea minusválida. Por supuesto, ya los oyentes me van a decir, por María del Mar, lo sabemos.
Lo damos por hecho.
Lo sabemos, una persona minusválida puede tener todas sus facultades, o bien intelectuales, físicas, psíquicas, perfectamente. Es decir, no tiene nada que ver con la minusvalía. La declarar a una persona incapaz es que no puede gestionar, no tiene voluntad para realizar actos que lleva la vida. Es decir, hacer vender un patrimonio, una casa, el gestionar las cosas que tú y yo y los oyentes hacemos de manera diaria. Por ejemplo, quien tenga demencia senil, quien no realmente no rija su voluntad y que pueda haber un tercero o alguien que de manera maliciosa aprovechara esa situación pues para hacer realmente un abuso en la voluntad de esta persona.
Hablas, por ejemplo, y nos traes el caso del futbolista Di Stéfano, ¿no?
Sí, claro.
Que se quería casar con... La mujer era 50 años menor, ¿no?
50.
Él tenía 86.
86 años y ella tenía 50, sin perjuicio, 50 años menos que él.
30.
30 años, madre mía, pues el pobrecito ya iba en silla de ruedas casi, pero bueno, no voy a valorar la situación, es por todos conocido que era su secretaria y bueno, se querían casar y entonces, a ver, ahí estamos hablando que hay un patrimonio y el casarse con esta mujer, a los hijos le hicieron sospechar, esto es conocido por los medios de comunicación, que pudiera haber otros intereses que no fuera el amor, que es lo que tiene que ver con el matrimonio. Y entonces los hijos de manera inmediata emprendieron las acciones judiciales, es decir, solicitaron al juez que se declarara la incapacidad de su padre. Eso no se consigue tampoco así como así, es decir, no por ese motivo de casarte te van a declarar incapaz, sino porque tienen que haber una prueba documental básica en lo que son exámenes médicos en los cuales digan pues que esta persona tiene ya una demencia, que tiene la memoria se va. Es
no
decir,
tiene unas facultades, ¿no?
No tiene facultades
para tomar las decisiones.
Para regir su propia voluntad. Y entonces, en este caso sí que se consiguió. Esto no quita para que cualquier persona que tenga esa edad esté en plenas facultades y se pueda casar.
Y es un tono.
Claro, y se pueda casar, sí que sí. Oye, te cuento.
Mira, Papucci. ¿Se acordáis de Papucci?
Mira, por ejemplo, Papucci, ¿verdad?
Papucci.
Por eso te digo que cada caso es un sitio. Oye, mi abuelo de segunda se casó con la portuguesa. ¿Qué pasó? Pues vale, la portuguesa, mi abuelo era pues como Alfredo Di Stéfano, pero con todas sus facultades buenas.
Ajá.
Pero bueno, pero no se hizo nada. ¿Por qué? Porque no había nada que coger en el patrimonio del abuelo. Entonces, pues se casó con la portuguesa y luego la otra, cuando ya se cansó de cuidar a una persona más mayor que él, pues se marchó. Es decir, los oyentes oirán estas cosas que les vamos diciendo y dirán, pues sí, pues es verdad, a mí me ha pasado y no todas las situaciones están para declarar una incapacidad.
Vale, porque ahí llega el lío, o por lo menos igual la confusión para algunos, ¿no? ¿Qué enfermedades dan lugar a una incapacidad?
Pues el Código Civil no determina ninguna enfermedad de manera expresa. ¿eh? O sea, no podemos buscarla y buscar el nombre de cada una de ellas. Simplemente cuando se determine con informes médicos que esa persona, por cuestiones psíquicas y de voluntad, no puede regir su disposición sobre los actos que va a realizar, ¿vale? Ocurrió, por ejemplo, en un caso de una señora que tenía demencia senil y tenía que firmar un documento notarial de una compraventa de una casa. Uh-huh. Y entonces el notario dijo, esta señora, aunque físicamente esté bien, cuidada y aparentemente yo lleve una relación con ella, no se encuentra en facultades para ser consciente de lo que está firmando. Y entonces, para cerrar esta operación de compraventa de un piso, el marido tuvo que declararla incapaz para él ser nombrado tutor por el juez, y entonces con esa resolución judicial él como tutor firmar en la notaría como en representación de su mujer. Es decir, que lo que vemos aquí que son casos excepcionales, en muchísimas ocasiones nos vamos a encontrar que son más habituales de lo que nos parece.
¿Y cómo se puede demostrar, por ejemplo, la incapacidad? Vale, está el informe médico, pero también se pregunta a varios miembros de la familia para corroborar verdaderamente y que no haya un aprovechamiento de una persona, a pesar de que el informe médico puede ser favorable.
Claro, entonces hay, en cuanto a la prueba, que es muy exhaustiva y tiene que ser mirada con lupa por el juez, se oye a los parientes, se pregunta siempre a tres familiares cercanos que tengan con la relación de parentescos,
vínculo, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Se pregunta sobre la deficiencia que padece el enfermo, si están de acuerdo que se le declare o no incapaz. Luego el examen a esa persona y luego todo ese conjunto de pruebas es lo que determina al juez si le da la incapacidad total o puede ser parcial, porque una persona puede estar incapacitado para gestionar su patrimonio, pero no para hacer otros actos de la vida, ¿vale? Entonces, se puede determinar parcialmente esa incapacidad. La podemos tanto solicitar como el juez también valorar, ¿eh? Y entonces solamente el tutor será quien gestione aquello que el juez diga en sentencia que la persona incapacitada no puede llevar por sí mismo.
¿Esa es la única obligación que tiene el tutor entonces?
El tutor tiene una gran responsabilidad.
Claro.
Porque tiene un inventario de bienes. Claro, cuando hablamos en el caso que no hay nada que rascar, pues no hay mucho que administrar.
Pero cuando sí que hay.
Cuando sí que hay un inventario. Hay que, además, anualmente, no siempre se hace, pero el juez te puede requerir en cualquier momento para que le enseñes de manera anual la administración de esos bienes, lo que había cuando se le declaró incapaz y en el transcurso de esos años cómo va el patrimonio. Tienes que justificar todas las entradas y salidas de ese patrimonio y de ese dinero. Y luego, en casos excepcionales, es decir, no puedes vender como así. Es decir, el tutor dice, pues vamos a vender ahora esta tierra y esta tierra. No, lo tienes que decir al juez que hay necesidad, por ejemplo, que se ha quedado sin dinero porque tiene una enfermedad que le ha costado mucho dinero, unas intervenciones quirúrgicas. Entonces le tienes que decir al juez, mire, no tiene disponibilidad económica y hay que vender estos terrenos. Y entonces el juez autoriza expresamente para la venta de esos terrenos, porque si no, tampoco el tutor no tiene la manga ancha para hacer lo que quiera.
Potestad íntegra para hacer y deshacer.
No.
Siempre tiene que tener el visto bueno entonces el juez.
Sí, en lo que son los actos excepcionales, sí, en lo que es la administración diaria de procurarle que esté bien atendida esa persona y que no le falte nada y administrar los bienes, administrarlos de una manera diligente, siempre lo puedo hacer, pero vender por vender necesita autorización.
¿Y tutor quién puede ser?
Pues los tutores generalmente son las personas más allegadas, es decir, en el caso, el cónyuge que...
Pero tiene que haber un acuerdo también entre varios familiares o entre varias personas para que él sea ese tutor, ¿o no?
No tiene que haber acuerdo. Generalmente quien demanda es quien solicita ser el tutor, ¿no? Y, hombre, podría ser que varias personas quisieran ser el tutor. Uh-huh. Entonces ahí entraríamos en una valoración y el juez sí que tendría que decidirlo. No es lo más habitual. Generalmente es por cercanía y, por lo tanto, el cónyuge o los hijos o los hermanos, según el parentesco más cercano que tengas. Y si no tiene ningún parentesco, ninguna familia ni nada, pues estamos hablando que incluso las asociaciones sin ánimo de lucro pueden ser tutores de personas que están desamparadas.
Bueno, fíjate, nunca te acostarás sin saber una cosa más.
Ya te veo yo la cara.
¿Has visto?
Sí. ¿Has visto?
Tomando notas de cómo declarar incapaz a una persona y sobre todo pues hablar de los tutores y de la legalidad, que siempre nos asombras cada semana.
Es que hay cosas que... Hay casos y circunstancias que es obligatorio pasar por este trance y algunos oyentes dirán, así me ha tocado a mí, pero bueno.
Oye, María del Mar, te vamos a esperar dentro de 7 días.
Ya estás contándolo.
Con estos estudios,
claro,
¿te parece?
Claro que sí, me parece estupendo.
Que tengas un feliz día.
Igualmente para ti.
Está Andrés González esperándonos de Mundo Natural, también tenemos a la comunidad universitaria, pero antes, unos buenos consejos en la mañana.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Qué te parecen mis macarrones con boloñesa?
Te salen riquísimos. ¿Cuál es el secreto?
Muy fácil. Cojo una lata de sofrito para pasta con carne de ida y listo.
¡Qué bueno! Ahorras tiempo y está hecha como nosotras nos gusta, con tomate frito ida.
Sofrito para pasta con carne de ida. Tu boloñesa con todo el sabor de tomate frito ida.
Tan casero comprarías tú, pero sin hacerlo tú.
Acércate al Mubaja a conocer la colección de abanicos de la familia Rincón de Arellano Castelvitrenor. Disfruta de la belleza de las más de 70 piezas de los siglos XVIII, XIX y XX que componen esta exposición única. Colección de abanicos. Hasta el 4 de octubre en el Museo de Bellas Artes Gravina.
En Aguas de Alicante nos importa tu tiempo.
Por ello, antes de venir a nuestra oficina principal de Alicante, pide tu cita previa.
Serás atendido a la hora convenida sin necesidad de esperar.
Solicítala a través de nuestra web aguasdealicante.es
o llamando al teléfono gratuito 900-717-717.
Mejorando la experiencia de cliente.
Aguas de Alicante, mucho más que agua.
89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante.
Abrimos las puertas de Mundo Natural y sabes que si nos cuidamos por fuera, también tenemos que cuidarnos por dentro. Fíjate, el hígado realiza más de 500 reacciones metabólicas y 22 de ellas son vitales. Por eso hay que cuidar nuestro hígado. Y para ello vamos a hablar con los expertos, en este caso Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Buenos días, Adrián.
Buenos días, Denise.
Oye, debemos hacernos una limpieza hepática.
Es casi obligatorio. El hígado es el centro metabólico, como decías, de nuestro organismo. Tiene un impacto muy amplio sobre nuestra salud. Un hígado agobiado, unas funciones hepáticas entorpecidas, nos va a producir alrededor de 130 enfermedades diferentes. Por eso tenemos que tomar medidas, por eso tenemos que evitar llegar a complicaciones mayores y hay que hacer una depuración hepática. Pero hay un problema. El problema es que existe un sinnúmero de productos en mercados enfocados para esto y muchas veces no sabemos cuál elegir. Un producto que sea un buen depurador hepático debe cumplir con la fase 1 de la depuración hepática y la fase 2. Si no nos cumple con las dos fases, estamos eligiendo un mal producto. Por eso nosotros te lo vamos a poner fácil. Nosotros te vamos a proponer hoy Depur Plus. Depur Plus es una tintura madre, es de laboratorios Mundo Natural. ¿Y qué quiere decir esto? Que los principios activos están 20 veces más concentrados que las plantas en su estado natural. Esto tiene una repercusión muy amplia sobre la limpieza hepática y sobre todo que vamos a ganar tiempo. Por lo tanto, activamos la fase 1 con Depur Plus y también activamos la fase 2, porque la fase 2 es la que una vez que hemos hecho la limpieza hepática, enviamos por vía urinaria y fecal hacia el exterior todos los tóxicos. No podemos dejar los tóxicos recirculando en el organismo. Y la mayoría de los productos que hay en el mercado fallan en la fase 2. Por lo tanto, para hacerlo correctamente, elige Depur Plus, medio dosificador disuelto en medio vaso de agua antes de desayuno, comida y cena. Y solamente entre 2-3 envases máximos en los casos más agudos, vamos a descargar el hígado, vamos a dejar todo preparado para ganar en salud, que de eso se trata, envejecer, pero envejecer con buena salud y buenas capacidades.
Pues toma nota, Depur Plus, un producto de venta en farmacias, en herbolarios y para farmacias de Mundo Natural. En Alicante lo tienes muy cerquita, en la calle Portugal 38, y tienes un teléfono de información y de pedidos, que es muy fácil, el 965-92-81-34. Te lo recordamos todas las semanas, 965-92-81-34. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, como siempre, gracias por cuidarnos por dentro y por fuera.
Gracias, Denise, a ti y a todos nuestros oyentes.
Déjame que estos últimos minutos nos colemos en el campus de la Universidad de Alicante, porque van a hacer una revista, se llama Impact Journal, y es que estudiantes e investigadores de la UBA la van a editar. Es una revista científica en ciencias de la salud y de carácter internacional. Al frente está Jorge Riquelme y Cristina Sierras. Jorge, Cristina, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué tal? Antes de nada, ¿a quién se le ocurre la idea de crear una revista de estas características?
Pues simplemente a estudiantes, tanto de grado como de máster y doctorado, que tenían inquietud por ir un poquito más allá y descubrir un mundo que para muchos de nosotros es bastante desconocido. Yo creo que comparto la misma opinión que mi compañera Cristina.
Uh-huh. Oye, ¿y qué temas son los que vamos a poder disfrutar de esta revista, que de momento no ha nacido, ¿no? ¿Estáis en un lanzamiento? ¿Estáis impulsando una campaña también de crowdfunding?
Bueno, no, Denise, déjame que te explique.
Vale, explícame.
La revista, el primer número, ya está editado y ya está publicado en nuestra página web.
Pues lo tengo,
es impactjournal.eu, que también nos pueden seguir en Facebook y ahí pueden ver todas las noticias. Entonces, en este primer número hemos elegido investigadores de distintos lugares del mundo, como es México, Estados Unidos, Eslovenia, la República Checa, y cada uno nos ha hablado de algo en lo que ellos son expertos. Son profesionales de la salud en general, no solo de enfermería, y como te digo, bueno, pues cada uno ha cogido su campo de experiencia.
Nace como una revista, lo llaman el Open Access, ¿no? Es un recurso abierto, conocimiento, divulgación, sobre todo orientada a la comunidad universitaria.
Sí, lo positivo que tiene en este aspecto Impact Journal es que somos una iniciativa que no tenemos ningún ánimo de lucro, en el sentido de que lo que queremos es ofrecer de manera libre, tanto estudiantes como profesores, como profesionales, tanto como cualquier persona que esté interesada en conocer las últimas evidencias a nivel científico, que tenga un acceso con total libertad. A eso enlaza con nuestra campaña también de crowdfunding.
Claro, que el que quiera echarnos un cable, habéis puesto esa campaña entonces en marcha, la de crowdfunding, ¿no?
Sí, porque la campaña de crowdfunding, para aquellas personas que no sepan lo que es una plataforma, en este caso hemos usado Oteo, y lo que nos ha permitido es exponer nuestro tema, exponer nuestra iniciativa, decir nuestras necesidades, uh-huh. y lo bueno que tiene es que las personas que colaboren, desde 5 euros hasta lo que ellos consideren, obtienen una recompensa. De esta manera se sienten identificados, es una manera atractiva y muy, no sé, y activa a la vez de mantener a la gente enganchada a nuestro proyecto y que nos vayan siguiendo y vayan viendo la evolución de este magnífico, bueno, este magnífico supuesto porque es nuestro, ¿no? Pero tan interesante proyecto.
Es pionero, ¿no, Cristina, este proyecto?
Sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, pues también surgió lo que estabas comentando antes, pues porque en nuestro contexto, nosotros como estudiantes notamos que había un vacío, lo que es entre la investigación, por ejemplo, en ciencias de la salud y la población en general. En esta población nos incluíamos nosotros como estudiantes. Entonces dijimos, bueno, pues tenemos que hacer algo que enlace a los estudiantes, a toda la población que tenga interés, con este mundo que muchas veces parece tan alejado. Y bueno, cómo no, bilingüe, inglés y castellano, para que la difusión sea más amplia, en abierto, es decir, no cuesta nada leerla, se nos puede seguir por todo tipo de redes sociales poniendo nuestro nombre, por la web, y bueno, no limitándonos solo a España, sino a España y otros países.
Uh-huh. Oye, pues enhorabuena, estamos aquí entrando ya en la página web, impactjournal.eu.
Ahí. Y en Facebook.
Y en Facebook también.
Si escribís Impact Journal, aparecemos con toda la información y cómo colaborar.
Oye, pues enhorabuena por esta revista y que tengas mucho éxito, sobre todo en financiación, que es lo que hace falta también. Cristina Sierras, Jorge Riquelme, enhorabuena, a seguir adelante.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Buenos días.
Llega la 1:30, en segundos. Llega la información, nosotros nos marchamos. Mañana 12:30, si quieren. Estamos aquí en Sintonía COPE. Feliz día, adiós.